Como lo hemos venido informando, nuestro capital ecológico cada año se termina con mayor velocidad. El 28 de julio es el día en el que especialistas calculan que la humanidad terminará con todos los recursos naturales disponibles para el 2023. El planeta se encuentra en números rojos, y si no empezamos a poner en práctica distintas medidas que pongan freno al deterioro del medio ambiente, además de no cumplir con los objetivos marcados por la ONU en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, estaremos incrementando la deuda ecológica de la Tierra, lo que representaría una catástrofe mundial que podría impedir el restablecimiento del equilibrio ambiental. Pronto más información.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Bueno, pues estamos ya en el último capítulo de este podcast. Cuauhtémoc León, experto en medio ambiente, ¿cómo estás?
Muy bien, con mucho gusto de tratar el tema de la Agenda 2030.
Ay, Dios, eso suena como medio extraño. Bueno, primero me presento, soy Aleida Calleja. Como ustedes han escuchado a lo largo de los capítulos de este podcast, pues estoy aquí un poco, digamos, de aprendiz en los temas ambientales. Y como recién escuchamos en esta notita, la Agenda 2030 involucra un compromiso de todos los países de este planeta, entiendo yo, ¿no? Y para eso pues tenemos a un gran invitado para hablar sobre este tema.
Al maestro en economía y gestión de la innovación, un economista connotado, Rodrigo Armando Guerrero Castro, que es profesor de la Universidad Abierta y a Distancia de México y que además vive en Durango. Bienvenido, Rodrigo.
¡En el mero norte!
Hola, muchas gracias.
La sesión de hoy tiene una especie de vertientes, podríamos imaginarnos, o una estrella de mar, o uno de esos cojinetes que se usaba antes de muchas agujas.
Ah, sí, para poner los alfileres, el alfiletero.
Este es el tema de hoy, un alfiletero donde cada una de esas agujas son las dimensiones, los sectores, las interconexiones.
¿Eso es la Agenda 2030?
Vamos a ver qué es la Agenda 2030.
A ver, ¿qué es? ¿De dónde sale? ¿Cómo se come, Rodrigo?
Bueno, yo les puedo platicar que la Agenda 2030 es la última oportunidad que manda la ONU para que los países hagamos algo en favor del cambio climático. Recordemos que el Acuerdo de París fue el último acuerdo que se intentó firmar para cambiar todo lo que tiene que ver con el cambio climático y que hubo 20 países que no lo quisieron firmar. Dentro de ellos, ustedes conocen, está Estados Unidos, que sí firmó, pero después se salió. Pero tenemos un ejemplo claro, el Acuerdo de París es el antecedente a la Agenda 2030. Y entonces abre la baraja y dice, bueno, países, no vamos a hablar solamente de cambio climático, tenemos que cumplir con todos estos objetivos, 17, pobreza, agua, igualdad de género, todo lo que tiene que ver con el cambio climático también está ahí. El problema realmente es que lo hicieron pensando que solamente había 15 años, que lo podíamos hacer en 15 años toda esta situación. Eso es el inicio y eso es en concreto, son 17 puntos que se comprometen los países, ojalá fueran todos, pero tenemos 20 que dicen que no, que son de la ONU y que no firmaron el acuerdo de la Agenda 2030.
A ver, ¿por qué se llama 2030?
Se considera que el largo plazo no puede ser mayor a 15 años. Entonces, la ONU, a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ha considerado siempre un estándar de corto plazo 5 años, mediano plazo 10 años y largo plazo 15 años. Entonces, por eso es Agenda 2030, porque estaba considerada aplicarse a lo más largo plazo que se podía hacer y por eso se propuso. En el 2015 se estaban contemplando que iban a ser 15 años en largo plazo, es decir, Agenda 2030.
O sea, al año 2030 tendríamos que tener una serie de objetivos, 17 grandes apartados de resolver el hambre, garantizar la equidad, garantizar la salud, el acceso al agua potable y sobre todo eliminar la pobreza. Eso es lo que entiendo yo que eran los grandes objetivos que plantearon este conjunto de naciones para atacar efectivamente los cambios asociados a la variabilidad climática, disminuir la contaminación y garantizar la calidad de vida.
Es correcto. Y se iba a implementar a través de bloques. Es decir, los países, nos comprometimos, hablo en plural porque todos somos partes de los países, lo íbamos a hacer por bloques, ¿no? Es decir, tres grandes bloques se iban a aplicar todos estos cambios. El problema es, y todos lo conocemos, del cual no hemos salido, y que yo les puedo contar el chisme, que va a cambiar de nombre, va a cambiar a Agenda 2035, porque el COVID nos quitó el avance que teníamos. Ya había una reducción muy grande en cuanto al tema de la pobreza. O sea, se pasó para 2015, se piensa que a nivel mundial era el 10% de la población que estaba en pobreza. Para 2018 ya estábamos en 8.6 y se estimaba que para 2030 íbamos a estar en 6 puntos porcentuales. Pero desafortunadamente el COVID, la pandemia por COVID-19, trajo esto hacia atrás. Me voy a permitir rápidamente nada más tomarles, leerles lo que dijo apenas a finales de 2021 Antonio, el secretario general de Naciones Unidas. Dice, como Estados miembros reconocidos de la cumbre de la OCDE celebrada el pasado septiembre, los esfuerzos mundiales llevados a cabo hasta la fecha han sido insuficientes para lograr el cambio que necesitamos, lo que pone en riesgo el compromiso de la agenda con las generaciones actuales y futuras. Ahora, debido al COVID-19, una crisis sanitaria, económica, social, sin precedentes, amenaza vidas y medios, lo que dificulta aún más la consecución de estos objetivos. Entonces, él lo está diciendo, el secretario general de la ONU. Este es el último trabajo que ha hecho la ONU con respecto a los objetivos. Y en la introducción nos dice, bueno, sí somos Agenda 2030, pero el COVID no nos va a poder permitir cumplir al menos con los primeros cuatro primeros puntos, ¿no? Que es principalmente la pobreza, ¿no? Para que nos demos una idea de que el primer bloque, que ya se tendría que estar cumpliendo en 8 años, no se va a cumplir.
Sí, porque de aquí al 2030, al 2030, pues nos quedan 8 años, efectivamente. Y es cierto, la pandemia de la COVID, porque es la enfermedad, pues nos retrasó en todo. Y la verdad, nos destrozó un poco media vida en muchos sentidos. Pero a ver, son objetivos, Rodrigo, muy ambiciosos. Por ejemplo, eliminar del mundo el hambre, que todos tengamos que comer. Y sí, parece un absurdo que con tanta producción de alimentos y tanto desperdicio de alimentos tengamos hambre en el mundo. Garantizar el acceso universal a la educación gratuita, de calidad, especialmente para las infancias, pero también, digamos, para el resto de la población. Este que me parece que llevamos unos 4,000 años peleándolo, que es lograr la igualdad entre los géneros, empoderar a mujeres y niñas, y la verdad es que hemos tenido con la pandemia, sí hubo un retroceso brutal en términos de esa igualdad de género, no solamente por las violencias, sino también por la carga de trabajo que se les dio a las mujeres para ser cuidadoras, ¿no?
Aleida, fíjate que estos tres elementos que acabas de mencionar tienen esta doble dimensión económica y social.
Sí.
Mucho social, de inclusión.
Sí.
Fue un triunfo, podríamos decir, porque si bien está difícil y si bien se reconoce que se pateará lo del 2030 al 2035, como acaba de decir Rodrigo, la transcripción y el acuerdo de ponerlo en blanco y negro, creo que nos dan las pautas para que ciertas iniciativas locales o regionales puedan irse consolidando. Es como en su momento la Carta de los Derechos Humanos. El hecho de que esté puesto nos hace claras las posibilidades de distinguir el problema y las metas.
¿Estarías de acuerdo, Rodrigo, que son como principios orientadores?
Totalmente de acuerdo, y yo celebro que estén, porque al final es nuestra guía para que como países lo estemos enmarcando dentro de nuestra agenda nacional. Solamente por dar un dato, aquí en lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, lo está contemplando dentro de los objetivos a cumplirse dentro del actual gobierno. Está muy claro, principalmente lo que tiene que ver con educación, el que tiene que ver con la pobreza y el que tiene que ver con innovación en la infraestructura, son de los que más están distinguiéndose. Se están trabajando junto con el INEGI, que es el que está, la Secretaría de Economía, y el INEGI es el que lleva como el conteo de cómo vamos, pero sí están en el Plan Nacional de Desarrollo.
A ver, Rodrigo, están en el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, todos los países se comprometieron, bueno, no todos, ya Rodrigo ya nos dijo que no todos, pero bueno, los países que se comprometieron, aquí dice, se ve reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? O sea, ¿cómo se está implementando algo? ¿Nos das una orientación ahí?
Sí, claro. Mira, por ejemplo, las modificaciones que se hicieron a un tema que manejo que tiene que ver con la propiedad intelectual, todas las modificaciones que se hicieron a la ley de la propiedad intelectual van orientadas al agilizar toda la vinculación que hay entre las empresas, el gobierno, que van orientadas a este objetivo, que es que tengamos una producción y consumo responsable. No sé si lo sepan, pero en México nos tardábamos más o menos entre 6 y 7 años en otorgar una patente.
Órale.
Estas modificaciones están orientadas a la industria, a fomentar un consumo y una innovación orientada, principalmente se apoya, tiene que ver mucho con energía limpia. Hay también, desde la Secretaría de Hacienda, hay un estímulo fiscal que se implementó en favor o orientada a esta idea de la energía sustentable. ¿Qué quiere decir eso? Si tienes una empresa y estás generando energía limpia, es decir, no energía fósil, vas a tener un estímulo fiscal, que esto se hizo a través de empezar a implementar lo que es la Agenda 2030. Yo les pongo un ejemplo también aquí a nivel estatal en Durango.
Perfecto, eso toda, necesitamos.
Toda la producción que tiene que ver agrícola, Durango es un estado agricultor y ganadero, todo está orientado a que se está reutilizando y usando nuevamente, se están haciendo compostas con todos los desechos, la producción no puede tener fertilizantes con ciertos químicos o que están prohibidos, cosa que no se implementaba. Todas las empresas que se dedican a hacer fertilizantes tienen que estar cumpliendo con estas normas. Y lo hicieron a través de normas. Esa es otra herramienta que es importante resaltar. La norma oficial mexicana ha tenido un gran avance en la aplicación de cada uno de estos elementos que están orientados a cumplir con la Agenda 2030. Muy probablemente no lo logremos en tiempos, pero es una gran base que se tiene para ir en ese camino.
Dinos algo del sector forestal que es importante por la Sierra de Durango.
Ah,
¿qué está
cierto,
pasando ahí?
Sí.
Aquí el tema es de que se respetó los ejidos. Recordamos que en muchas partes del país todavía existen los ejidos. Se logró que los ejidatarios implementaran cuáles iban a ser, junto con el gobierno obviamente, las estrategias para que sí hubiera explotación forestal, pero a la par no hubiera un impacto negativo. ¿Qué quiere decir esto? Por cada árbol que están cortando, se están plantando 3 o 4, situación que no se cumplía antes, por ejemplo, ¿no? Se deforestaba, no pasaba nada y continuaban con el día a día, ¿no?
A ver, usando ese ejemplo, la agenda económica, que es crecimiento un poco, desarrollo, venta, lo que acabas de decirnos es, está balanceada por no tener los impactos negativos. Entonces puedes tener desarrollo local, cero impactos negativos, reforestan el bosque, se hace un manejo sustentable y por lo tanto tendrías este modelo de crecimiento, de desarrollo, de economía local amarrado a no tener impactos negativos y no tener exportables como serían las emisiones. Entonces si tienes más bosque, pues estás capturando carbono. Eso es lo que yo entendería de este balance entre los 17 objetivos y los elementos locales de desarrollo. Rodrigo.
Te pongo un ejemplo, tal vez con eso tengamos un poco mayor de claridad. En este momento tú puedes acudir aquí a Durango a querer comprar tu arbolito de Navidad, lo que hacen en todos lados, ¿no? Pero aquí no te lo venden sin las raíces. La idea es, si quieres un árbol en tu casa, está bien, y hay un registro de qué árbol te estás llevando. O sea, ellos tienen un registro. Entonces, el compromiso es, si tú en febrero no lo quieres, nosotros vamos por él. Pero
¡órale!
Tú estás pagando por un árbol con raíces. Esta parte es un ejemplo muy básico. Te puede resultar así como, bueno, pues es que la empresa... ¿Pero qué empresa va a querer vender un árbol? Y ustedes, bueno, no me dejarán mentir. Vemos en febrero, después del 2 de febrero, vemos toda la ciudad o vemos todos los camiones de basura con los árboles de Navidad.
Ay,
¿no?
Sí, a mí me da un coraje, oye.
Una tristeza, ¿no?
Sí.
Una tristeza. Pero, por ejemplo, este cambio de chip en donde te dicen, bueno, no te lo vendo si no es con raíces, te comprometes a cuidármelo, te lo voy a vender para que lo tengas ahí, te comprometes a cuidármelo y si no lo quieres en febrero, yo voy por él. Esto tiene que ver con los incentivos que les están dando a las empresas. ¿Qué pasa con esta empresa? Aquí, bueno, igual no es muy conocido de Durango, pero hay una empresa que se llama Biopapel. Es muy grande, es la competencia nacional de Kimberly Clark, que tiene que ver con producción de papel, y es el que más ha impulsado el tema de la reforestación. ¿Por qué? Porque es su insumo principal.
Claro.
Y es una de las principales empresas que da empleo aquí en Durango, propiamente aquí a la salida a la carretera hacia México. Yo celebro que existan estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero también considero que tiene que ver en que tenemos que pensar que el modo de producción que actualmente nos rige, que es el sistema capitalista, puede trabajar sin lo que en economía se conoce como una externalidad. Una externalidad es la pobreza, una externalidad es el hambre, una externalidad es la falta de salud, una externalidad es la falta de educación. Entonces, no sé si ahí tengan a la mano el tema de los impuestos Tobin que se aplican para la emisión de carbono. Un economista que dijo, bueno, las empresas quieren contaminar, o sea, quieren producir CO2, lo van a poder hacer, pero van a pagar.
O sea, el CO2 es el dióxido de carbono, ¿no?
El dióxido de carbono.
Ajá.
Entonces las empresas pagan porque están contaminando y ese se le llama el impuesto Toby. La idea es que no contaminara, ¿no?
Exacto.
Pero pues si ya están contaminando, mínimo ya están pagando.
Y esos recursos se tienen que utilizar pues para mitigar esos efectos contaminantes, supongo yo, ¿no?
Así debería de ser.
Hay una serie danesa muy interesante que se llama Borgen. A mí me reencanta porque es la historia de la primera mujer, primer ministra en Dinamarca. Pero fíjate que hay unos capítulos bien interesantes donde hablan de este impuesto que ellos empezaron a discutir desde los años 80 sobre el impuesto climático. Es decir, tú contaminas, pues tú tienes que pagar más porque entonces yo, gobierno, voy a utilizar ese dinero para mitigar esos efectos contaminantes. Es un poco eso, ¿no?
Así tal cual es.
Ok, pues no se pierdan esta gran serie, ¿eh?
Fíjate, en este lenguaje que acabas de decir, donde la lógica del medio ambiente entra a las pautas económicas.
Sí.
Donde el elemento que antes estaba como sectorizado de la pobreza o donde era exclusiva de la economía, ahora yo creo que es una de las virtudes del tema de la Agenda 2030, donde el vínculo de economía, de la dimensión social de la pobreza, de la atmósfera o de la biodiversidad, entran en ese diálogo. Quisiera yo leerles el objetivo que da el vínculo entre economía y crecimiento. Producir y consumir, que es un poco lo que decía Rodrigo a propósito de los ejemplos de Durango. Producir y consumir en forma más sostenible y justa.
Justa, claro.
Reduciendo a la mitad los desperdicios de alimentos y desechos y ayudando a la gente a tener información para tomar decisiones informadas.
No, bueno, ese es un trabajal enorme, es un objetivo impresionante.
Aquí también vale mucho la pena seguir el trabajo del Banco de Alimentos de México. Es una ONG que está trabajando
en una ONG, una organización no gubernamental, ¿no?
Tal cual, que está trabajando en esta parte de los desperdicios de las grandes cadenas, no como un tema altruista, ¿no? No como un tema de que la empresa se ve como, ay, yo estoy regalando.
No es caridad, ¿no?
Exacto, sino como una necesidad a que realmente son desechos, pero que pueden ser reutilizables. Entonces, también es importante celebrar este tipo de iniciativas que se hacen. Yo ahorita que hablaban de la serie, a mí me vino a la mente un documental que se llama La Pesadilla de Darwin.
La Pesadilla de Darwin.
Que nos habla de las actividades económicas de pueblos completos. En ese documental yo invito a que lo vean. Uno pensaría que ya del pescado, una vez que se consumió, ya no se puede hacer nada. Y en ese documental nos enseñan cómo del propio esqueleto del pescado, uno en particular no lo recuerdo, hay toda una actividad económica de un pueblo que se dedica a reutilizar. No nos vayamos tan lejos, ¿no? Vamos a la parte feíta en Santa Fe, que son todos los basureros. Son familias enteras que se dedican a reutilizar toda la basura que sale, ¿no?
Sí.
Entonces, si no lo viéramos como una actividad social en particular de un grupito, sino lo viéramos como una necesidad real de reutilizar la basura, creo que eso es lo que ayudaría muchísimo, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que impulsar en las casas, en las escuelas. En principio, la separación y después la reutilización.
Oye, Rodrigo, y en el tema ambiental, la verdad es que hay cosas súper interesantes. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, acceso a agua limpia para todas las personas. conservar y utilizar en formas sostenibles los océanos, los mares, gestionar sosteniblemente los bosques, que son los ejemplos que ya nos estuvo dando Rodrigo. A ver, ya como para ir cerrando este capítulo, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué me toca a mí hacer como persona ciudadana de este planeta? ¿Qué le toca hacer a los gobiernos? En fin, danos un poco la pista como para seguir esta Agenda 2030, que va a ser dentro de poco 2035.
Ok, nos toca al momento de meternos a bañar, tener una cubetita, y al momento de abrir el agua, que se está calentando porque nos gusta que nos bañemos con agua caliente, tener ese pequeño, son 4, máximo 3 litros lo que vamos a poder, pero ya ahí ya hicimos un cambio, ¿no?
Sí.
Bañarnos, como dice la norma, en 5 minutos, eso ayudaría realmente. Sí. En el tema del agua, tener en casa separador de alimentos, bueno, 2 botes, basura orgánica e inorgánica, al menos que no quede en nosotros, tal vez en muchas ciudades, propiamente aquí en Durango no existe una recolección diferenciada, pero al menos empezamos por ahí, ¿no? ¿Qué otra cosa? Si vamos a utilizar automóvil, lograr que en ese traslado de automóvil pues podamos hacer todo el recorrido de la familia. No sé, se me ocurre que uno va dejando a todos para ocupar uno. Por parte del gobierno, pues ofrecer sistemas eléctricos de transporte eficientes, ofrecer un sistema de recolección de basura, ¿no? Ese será también. Y otra cosa muy importante es empezar a todo lo que tiene que ver con las energías solares y la captación de lluvia, de agua pluvial. Otro ejemplo que se puede hacer es la recolección del agua de la lavadora, esa para lavar el carro, para lavar los patios, es perfecta, utilizando, claro, jabones biodegradables, ¿no?
Claro.
No quiero hacer un comercial, pero es completamente recomendable utilizar el jabón Roma o el jabón Sote, que son
el
completamente biodegradables.
El Sote, que es toda una tradición en este país, ¿no?
Sí,
el jabón
y son
Sote.
Son completamente biodegradables.
Mira,
cualquier otra marca que ustedes quieran decirme, tomaríamos 4 litros de agua, uh-huh, para limpiar 1 litro de agua de la contaminación de cualquiera de los otros jabones.
Mira tú, ese es un muy buen dato, Rodrigo.
3 litros de agua gastaríamos en quitarle el jabón a 1 litro de agua que se utilizó con algún otro jabón.
¿Hay algún lugar donde podamos meternos, la gente que nos está escuchando, pudiera ir a algún tipo de página web, algo así, como para tener mayores elementos?
Hay una página que nos deja ver como nuestra huella ecológica. Es un ejercicio, uno lo hace honestamente. Nos damos cuenta que necesitaríamos más de 3 planetas para saciar nuestro consumo.
Oye, ¿cómo se llama la página?
Huella ecológica, mi huella ecológica.
Mi huella ecológica, cosa de poner en el buscador de su preferencia, mi huella ecológica.
Y nada más ir contestando con honestidad. Ahí nos preguntan,
no hacer, sí, claro, trampa.
Sí, ahí nos preguntan cuántos focos tenemos, si comemos carne, vale mucho la pena contestarla con honestidad y eso va a ser un gran impacto.
Rumbo al cierre, Aleida.
No, pues la verdad es que es súper interesante enterarnos de estas cosas, porque además luego existen experiencias tan interesantes como la que nos acaba de decir Rodrigo. Se trata de involucrarnos un poco más en las acciones que hacen las autoridades, que hacen organizaciones sociales y civiles, y también un poco informarse. Mucho depende de tener la información adecuada para que nosotras también, como personas habitantes de este planeta, podamos actuar. De ahí no solamente depende nuestro futuro, sino también nuestro propio presente, ¿no?
Tenemos una oportunidad, yo creo, a nivel local y regional, que no debemos dejar de lado, un poco en el sentido de lo que dice Rodrigo. Creo que toda la audiencia podría escarbar un poco en la Agenda 2030 y propiciar que a nivel local, regional, estatal, los líderes puedan ofrecer indicadores y cómo van a bajar esos objetivos, esas metas, para que la conexión de crecimiento, de pobreza, de salud ambiental, de calidad de vida, pueda tener aterrizaje en cada una de nuestras regiones.
Sin ninguna duda. Te agradecemos muchísimo, Rodrigo Armando Guerrero Castro, que nos hayas permitido tener información de calidad, que nos permitas pues abrevar de tu conocimiento, y te mandamos un gran abrazo hasta Durango.
Muchas gracias, yo les agradezco este espacio y los invito a todos a hacer algo por el planeta, estamos muy a tiempo.
Muchísimas
gracias. Nos despedimos.
Un abrazo. Bueno, pues cerramos con broche de oro esta temporada de este podcast Cuauhtémoc con Rodrigo. Muchísimas gracias. La verdad es que Yo, digamos, una persona que no soy experta en estos temas, que no estoy involucrada, quiero compartirle a la audiencia que empezar a conocer sobre los temas ambientales, la verdad, me ha cambiado la vida, Cuauhtémoc, porque me ha cambiado los valores, me ha cambiado la manera en cómo estoy en este planeta, con acciones muy chiquitas, muy cotidianas. Así que yo espero que a quienes hayan escuchado todos estos capítulos que hemos hecho, pues también les aporte esa posibilidad de decir, wow, es posible estar de otra manera en este planeta, de una manera más gozosa. Te agradezco muchísimo, Cuauhtémoc, que me hayas dado la gran oportunidad de poder estar en este podcast también abrevando de tu conocimiento.
Hemos hecho una jornada muy, muy buena. Creo que hemos explorado las distintas aristas del medio ambiente y de la sociedad. Hemos descubierto, gracias a nuestros invitados, que hay capacidades y que hay soluciones. Y, por supuesto, tenemos nuevas preguntas apasionantes y tenemos la oportunidad de llegar a una audiencia muy grande y poder encontrar estas soluciones y contribuir desde nuestras distintas áreas a mejorar nuestra calidad de vida.
Sin ninguna duda. Ojalá, vamos a ver si podemos lograr cambiar toda la perspectiva para cambiar estas acciones que implican un daño al planeta. Muchísimas gracias por permitirnos hacer este podcast con estos contenidos que esperamos les sirvan a todos. Así que nos despedimos.
Aleida, muchas
esta
gracias.
Temporada. Gracias.
L'une des aberrations du système mondial.
La aberración del sistema mundial es ese famoso desarrollo indefinido al que permanece. Evidentemente invocamos como la solución, aunque sea el gran problema del desarrollo económico indefinido. Poner en marcha una humanidad insaciable. Y esa humanidad insaciable, en vez de ver el planeta como un oasis maravilloso, en medio de un gran desierto sideral, donde es bueno vivir y es un milagro, literalmente un milagro, la ve como un depósito de recursos que puede agotar hasta el último pez, el último árbol. La diferencia entre el comportamiento animal y el comportamiento humano es que el león ataca al antílope cuando tiene hambre. No ataca para destruirlo, ni para almacenarlo para venderles a sus compañeros. El ser humano, en su depredación, pasa a la acumulación y pasa a la depredación acumulativa. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es ganar dinero. La energía renovable solo es posible con ahorro y menor consumo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de crecimiento? El problema es que nos dicen que nuestro sistema económico depende del crecimiento y para que haya crecimiento se debe comprar cada vez más y es imposible consumir más y consumir menos al mismo tiempo. Entonces, debemos repensar nuestro modelo económico. Documental Mañana, de Cyril Dion y Melanie Laurent.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.